Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 23 de febrero, Día Internacional del Control del Mercurio y Día Internacional de los Tragasables.
Venga ya.
¿Y quiénes protagonizan hoy el santoral? Pues ni más ni menos que San Policarpo, no Policarpio, Policarpo, Santa Milburga, San Juan Segador y San Sireno.
Cuando me iré, quiero
Bueno, pues hoy todos los periódicos dedican su portada al tremendo incendio que ayer calcinó dos edificios de viviendas en el barrio de Campanar, en Valencia. El fuego, que por lo visto se inició en la cuarta o quinta planta de uno de los dos edificios, se propagó con tal rapidez que en apenas media hora las 138 viviendas que los conforman eran pasto de las llamas. El balance provisional, siempre es provisional, porque en cuestión de segundos pueden cambiar. Digo que el balance provisional a estas horas es de 4 víctimas mortales, 15 heridos, entre ellos 5 bomberos, ninguno de gravedad, y otras 14 personas desaparecidas. Se habla entre 9 y 15 personas, algunos cifran el número de desaparecidos concretamente en 14, pero bueno, está todo en el aire, como es lógico. Bueno, la pregunta ahora es cómo es posible que el fuego se propagara con tanta velocidad. Todo apunta, por lo visto, a los materiales utilizados en la construcción y especialmente en la fachada. Por eso le hemos pedido a Sigfrido Herraiz, que es el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, que esté con nosotros en esta primera hora del programa para que nos explique cuál es la normativa y si se cumplían en estas edificaciones.
Buenos días, Madrid. Soy Juan Antonio Vega, alcalde de Chinchón, y estoy encantado de poder compartir con vosotros unos minutos de esta mañana de viernes para que conozcáis un poquito más sobre mí y sobre todo sobre mi municipio, Chinchón.
Bueno, pues lo acabamos de escuchar. Juan Antonio Vega, máxima autoridad del Ayuntamiento de Chinchón, ya está de camino hacia aquí. Y es que él va a ser quien venga a demostrarnos que los alcaldes también son humanos.
Esta noche estuve comiendo fabada.
Bueno, pues no parece lo más aconsejable lo de la fabada para cenar, digo, pero también es verdad que ha vuelto el frío, así que un buen plan para este fin de semana puede ser acercarse a un restaurante donde la hagan como se debe hacer, una fabada con fuste. Y si no tenemos ninguno de referencia, bueno, pues no hay problema, porque en De lo bueno a lo mejor, Begoña Tormo nos va a dar una lista de los locales que sirven las mejores fabadas en Madrid. Y nuestra tercera hora de los viernes siempre obedece a una especie de ritual prefin de semana. La comienza Antonio Martín Beaumont con su análisis de las noticias más relevantes de los últimos días y la remata nuestro extraterrestre Rubén Ruiz con, bueno, con sus cosas. ...23 de febrero... ...Nieves Ortiz, efemérides...
...y 23F, 43 claro. Años... ...del intento Madre fallido... Mía. ...del golpe de Estado...
¡Quieto todo el mundo!
Fue un día como hoy del año 81 cuando 200 guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero irrumpían en el Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno, manteniendo secuestrados a los diputados más de 20 horas. Dos años más tarde, era 1983, el Gobierno socialista de Felipe González expropiaba Rumasa a José María Ruiz Mateos, al que acusó de falsear las cuentas para tapar la quiebra técnica de un conglomerado de 700 empresas, tenía 70.000 trabajadores y una facturación anual de 2.000 millones de euros. Este que te pegó leche fue uno de los enfrentamientos públicos que Ruiz Mateos tuvo con el ministro Miguel Boyer de entonces, a quien propinó un puñetazo a la salida de un juzgado. El jerezano, dueño del holding de La Abeja, huyó disfrazado de la Audiencia Nacional, recorrió Europa fugado y compareció públicamente vestido de preso, de chulapo, de Superman o con capote de torero para atraer la atención de las cámaras. Volvió con nueva rumasa. Al final de sus días, Ruiz Mateos fue a dar con sus huesos en la cárcel, condenado por estafa, insolvencia y fraude. Tras una fractura de cadera que derivó en neumonía, murió en un hospital de su Cádiz natal a los 84 años. Y esta que suena es la última aparición en televisión de Kurt Cobain, era 1994. Actuaba con su grupo, con Nirvana, en ese programa, era una cadena italiana en Roma. Días después, bueno, meses después, el día 8 de abril, su cuerpo fue encontrado sin vida en su domicilio. La autopsia determinó que llevaba 3 días muerto. Por lo tanto, Kurt Cobain falleció el 5 de abril de 1994.
Bueno, pues tal día como hoy hubo personas importantes que tuvieron la idea de nacer.
Belén. Sí, sucedió así. Por ejemplo, una cabaretera o cupletista, como prefiramos. A la profesión llegó por casualidad una salida profesional que le recomendó una compañera de la pensión en la que dormía.
Poco a poco. Por favor.
Para los mal pensados, diré que este poco a poco se refiere a cómo la están poniendo unos guantes, ¿de acuerdo? ¿A quién? A María Yáñez García, más conocida como la Bella Dorita. Joven, muy joven, se escapa para casarse con el que sería su primer marido. Le había conocido tan solo 20 días antes. Fue un matrimonio fugaz, pero en el que se queda embarazada. Hay que sobrevivir y decide, por recomendación de esa amiga, entrar en el mundo del alterne.
Una joven con el molinillo movía.
Y gana un concurso de belleza en uno de esos locales, en el Royal al cabaret de Barcelona. El dueño ve que tiene madera, así que le recomienda que deje de ser chica de alterne para convertirse directamente en artista. Le sobra cuerpo y espontaneidad, así que decide apuntarse a clases de canto y baile.
Fumar es un placer.
Y llega el éxito definitivo en el Molino. La estrella indiscutible durante los años 40 y 50 era, palabras textuales, la reina del cabaret o la vedette del siglo, sobre todo desde que accidentalmente, estas cosas que suceden en los directos, se le cayó una bata en el escenario.
Vaya.
Levantó pasiones entre hombres adinerados, tuvo enamorados por doquier, pero en la mayoría de los casos ella rechazaba.
Solo zanahorias.
Es que la habían puesto a régimen. Cansada de lidiar con la censura, se retiró a mediados de los años 60. Abrió una sala, eso sí. Y atención, porque tuvo una vida longeva. Apagó la vela número 100. Nada más y nada menos. Hoy da nombre a la plaza que está justo delante del Molino de Barcelona, que tanto la dio a su vida profesional y a su vida personal. La Bella Dorita habría cumplido 123 años. Estés donde estés. Muchas felicidades y, por favor, no me cojas frío.
Por mí misma las comidas escoger.
Y le toca el turno a Clara Esteban con su palabra del día.
Nuestra palabra de hoy no está en el diccionario, pero lo estará, sí, en los manuales de psicología. La palabra es FOMO, el acrónimo del inglés Fear of Missing Out, temor a perderse algo. Un mal creciente en nuestra sociedad, sobre todo porque en las redes sociales pasan muchas cosas muy rápidamente y dependiendo de cada cual, perderse una conversación de WhatsApp, una tendencia o un plan con amigos genera ansiedad. Es esa sensación de haber perdido una oportunidad que hace que las entradas para un concierto, por ejemplo, que se va a celebrar dentro de 6 meses, se agoten en 5 minutos, o que tengamos que estar mirando constantemente el teléfono móvil, no sea que en esos 10 minutillos que hemos estado haciendo otra cosa pues haya sucedido algo importantísimo. El FOMO también es una intoxicación de información, relevante o irrelevante, y sobre todo esa dependencia psicológica de estar al día para sentirse incluida. Ahí os dejo la palabra, una palabra muy apropiada para el fin de semana, y también, si queréis, pues la reflexión que pueda acompañarla.
Y de la palabra del día a la frase del día con Inés Cerrato.
Buenos días, Eli. La frase que he escogido hoy es: solos podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho. Esta cita de la escritora estadounidense Helen Keller resalta la importancia del trabajo en equipo y de la colaboración, y la he rescatado porque es uno de los valores que destaco de todos los que hacéis posible este programa. Creo que, por lo general, cuando desempeñamos unos proyectos compartidos, nuestras habilidades individuales se potencian y, además, todos juntos nos convertimos en una fuerza unificada capaz de superar obstáculos que, por nuestra propia cuenta, no podríamos. Así que mi mensaje de hoy es que no nos neguemos a trabajar con los demás, que no nos cerremos en banda para intentar alcanzar nuestros objetivos solos, porque si nos apoyamos en los demás podemos llegar mucho más lejos.
Bueno, pues hoy tengo que decir que le vamos a decir hasta luego, solamente hasta luego, ¿eh? Inés Cerrato, que ha compartido con nosotros muchísimas cosas, ha sido una becaria de verdad, de lujo, Inés.
Muchísimas gracias.
Sabes, Eli, que aquí tienes tu casa, que los oyentes te quieren, que nosotros te queremos, que te has ganado el cariño de todo el mundo, que eres una grandísima profesional, que, como diría Julio Iglesias, te hemos visto pasar de niña a mujer, más o menos. Inés, que te esperamos aquí. En cuanto apruebes todo, que va a ser ya mismo, te vienes,
ya sabéis,
te vuelves.
Que sí, que yo solo tengo palabras bonitas para vosotros y que ojalá algún día llegara a ser la mitad de profesionales de lo que sois todos vosotros.
Ya eres bastante más que eso. Gracias por todo, Inés.
Gracias.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
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 Menos mal.
¡Olé, olé! ¡Olé!
¡Ya llegó, ya llegó!
¡Cuidadito! ¡Por la sombra!
¿Pero qué te pasa?
Nada, pues que tengo subidón de azúcar.
Eso ya, ya. Sí, porque hay que contarlo.
Claro,
Inés ha traído manolitos
eso,
y nos hemos puesto todos hasta arriba. Y vamos todos con una sobredosis de azúcar en el cuerpo.
Acelerados.
Somos el equipo más dulce de la radiodifusión mundial.
Y eso le llega a la gente.
¿Tú crees?
Hombre, yo creo que sí.
Sí,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Las calorías quedan para nosotros, pero a ellos les llega. A ellos les llega.
Podríamos hacerlo al revés, que te queden las calorías ellos. Pero bueno, bien, es verdad. Nos hemos grapado al culo varios manolitos hoy. Bueno, ¿de qué va hoy el ratito de
hoy? Hoy cualquier tipo de anécdota con balones y pelotas.
¿Ah?
¿Cómo?
Cualquier tipo de balón, cualquier tipo de pelota. ¿Vale? En vuestra boda, para hacerla más divertida, para implicar a todos, ¿estuvieron los invitados durante el convite lanzando una pelota hinchable de mesa en mesa sin que tocase el suelo? ¿Fuiste a ver a Alcaraz y cogiste al vuelo la pelota que lanzó al público y la tienes ahí de recuerdo?
Sí.
¿Subiste a un árbol para coger un balón que se te quedó ahí, atrapado entre unas ramas, y te tuvieron que rescatar porque luego te daba vértigo bajar? 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz al WhatsApp o al Telegram, lo que os apetezca.
Hoy vuelves a perder.
Vamos a ver, señora.
Yo creo que sí.
Un poquito de respeto, ¿eh?
No.
Semana Negra de Carlos Honorato.
Ay, esa voz.
Oh, qué mala leche
sí,
tiene,
señor.
¿No? La señora.
La señora va
a ver, voy perdiendo 3-1, no pasa
bueno,
nada.
Bueno, bueno.
Hoy puedo remontar y quedar 3-2 en la semana.
O no, remontar y tener una semana negrísima.
Ya, bueno, que le vamos
ya,
a
ya.
Pero hoy el reto tiene que ver con este señor que canta y que toca la guitarra.
Sí, señor.
Se llama Mark Knopfler.
Sí, hombre.
Dire Straits de toda la vida, de toda la vida. Hace un par de días sacó su último disco.
Ah, sí.
Es para poner por la noche. Por
¿ah,
eso
sí?
hemos elegido la música un poco más movidita. Pues está el hombre un poco ya...
No, pues está en un periodo de calma y tranquilidad,
bueno,
en su vida.
Entre Ceballos y yo hemos decidido que mejor esto, ¿eh?
Sí.
Porque
sí,
está el hombre demasiado tristón.
De cualquier manera, es el tema más conocido de Mark Knopfler. Y además, fue muy novedoso en su momento por ese riff de guitarra.
Claro.
Que luego ha copiado absolutamente todo
han
el mundo.
Han copiado
pero
muchos.
Bueno.
Algunos han tenido luego artrosis, ¿eh? De copiarle. Digo, no digo... Es que no es fácil tocar como toca él. Bueno, pues como veréis hoy en nuestro X Twitter, en @buenosdiasom, hay tres fotos del maestro Knopfler.
Sí.
De las giras, las penúltimas giras que ha hecho.
Sí.
Ya te digo,
ya.
Ya te digo que hay una diferencia de, pues, 5 años,
entre
seis
una
años.
Y otras.
Sí. 6 años hay de diferencia.
Mm.
Y lo que hay que echarle es el ojo, a ver, pues eso. Si está más gordito, menos gordito, tiene más pelo, menos pelo.
¿Mm?
Para decidir cuál de las tres es la más antigua.
De las tres fotografías,
sí.
¿Cuál es la más antigua?
Sí.
¿La A, la B
o la
o
C?
La C.
Sí.
Bueno, pues está muy parecido.
A ver. sí está parecido. Es que si te pongo una de cuando tocaba esto, con la cintita roja en la cabeza, me dices, ¡esa, esa!
Bueno, pues los amantes de Dire Straits, o los que no, oye, porque hay gente que a lo mejor dice, ¿quién
no hace
es
falta
este señor?
Ser
bueno,
fan.
Entráis en @buenosdiasfm, en nuestra cuenta de X Twitter, observáis las tres fotografías.
¿Sí?
Que lo conocéis perfecto, yo creo que
sí.
La mayoría lo va a conocer. Que no lo conocéis, pues entráis y decís, a ver, este señor que está aquí con una guitarra, ¿cuál de las tres fotografías me parece?
La más antigua.
En la que está más joven.
Bueno, eso es.
Por decirlo
eso
de alguna manera.
Sí, también.
Entráis, observáis, como siempre decidís, votáis ya a la 1:05.
La solución.
Rematamos la semana negra de
no,
Carlos Honorato.
Que voy a remontar, que voy a 3-2 hoy.
Bueno,
que
bueno.
Hoy gano,
ya veremos. So many things, things he didn't know, and I was so bad. I don't think he's coming back.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, desde las 4, otras 7 horas del partido de la onda con una cita estrella y con mucho morbo, el Real Madrid-Sevilla. Es el regreso de Sergio Ramos al Estadio Santiago Bernabéu. Antes, la tarde arranca con el Alcorcón-Tenerife y justo después, Lugo-Fuenlabrada en Primera Federación.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 de DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Los datos siguen siendo a estas horas todavía provisionales, pero sí sabemos que hay al menos 4 personas muertas y entre 9 y 15 desaparecidas, según datos aportados por los propios vecinos a la policía en ese incendio tremendo del edificio de Campanar en Valencia. El fuego, como ya hemos contado, se ha propagado a toda velocidad por las 138 viviendas de 2 inmuebles, el primero de ellos donde se provocó el fuego de 14 plantas, construido en el año 2005. Y todo apunta a que el material aislante utilizado en la fachada, que es altamente inflamable, ha propiciado que se haya extendido tan rápido. Bueno, hoy queremos conocer los aspectos más técnicos de cómo ha podido suceder todo en relación a los materiales y el tipo de construcción del edificio. Y para eso le hemos pedido ayuda a Sigfrido Herráez, que es el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Señor Herráez, muy buenos días.
Muy buenos días.
No, a usted también le ha sorprendido la velocidad con la que el fuego se propagó ayer, no solo en un edificio, en dos edificios.
Sí, efectivamente, es no por conocido, porque en el caso de 2017 del edificio Grenfell en Londres fue muy similar. La única diferencia fue la hora, se produjo a la 1 de la mañana y eso nos llevó a tener más de 70 muertos. Gracias a Dios aquí ha sido a las 5 de la tarde y bueno, el número de fallecidos todavía no es definitivo, pero esperemos que sea muy inferior. Y efectivamente, no por conocido, como digo, nos deja de sorprender. O sea, es una barbaridad que en tan pocos minutos, desde ese pequeño fuego que hubo en uno de los pisos, en una de las viviendas, parece ser en el toldo, etcétera, se extendiera de esa manera tan fulgurante al resto de la fachada. Los propios bomberos lo decían anoche y hoy he oído en la misma dirección declaraciones de ellos, pues admirándose, no era algo conocido por ellos, esa velocidad de extensión. Tenía que ver mucho con el viento de ayer, sí. El viento terrible que en la ciudad de Valencia había, y también con el material. Eso que parece que ya todos los análisis son comunes en esa dirección, de que el poliuretano está en el interior de esas paneles sándwich que tienen fuera esos elementos metálicos que han volado, que han salido volando, pero en el interior había este combustible, que es un elemento muy útil para el aislamiento térmico, pero muy peligroso, como se ha demostrado, como combustible que es.
Claro, la pregunta que nos hacemos todos, señor Herraez, es cómo es posible que se permita la construcción de edificios con un material que es altamente inflamable y además en una fachada ventilada.
Bueno, hoy no sería legal, no estaría permitido. Ya. Es decir, a partir de 2017 la normativa a nivel europeo prohíbe este tipo de elementos en fachada, porque efectivamente se ha demostrado, por desgracia se ha demostrado in situ y con una serie de fallecimientos en el caso de Londres, y a partir de ahí se prohibieron. Por tanto, son elementos que hoy no existen. La pregunta inmediata y lógica es, bueno, ¿cuántos edificios hay que se construyeron entre el año 2000 a 2017?
Y hayan usado este mismo material,
Claro, yo ahí hoy lo decía, tenemos que ver con las administraciones cómo se revisan, cómo se peritan los edificios que son susceptibles de tener este mismo material o este problema, y cómo se sustituyen esas fachadas, porque evidentemente el peligro está ahí y salta a la vista, ¿no?
Hombre, todo edificio que ya cuenta con unos años tiene que pasar la inspección técnica correspondiente. Lo que ocurre es que a ver ahora cómo se resuelve este problema del material. Estamos hablando de metros y metros cuadrados de un material que está dentro, digamos, entre la fachada y las viviendas, por decirlo de alguna manera, ese aislamiento. ¿Sería posible sustituirlo?
Sí, técnicamente es costoso y no me cabe duda de que las comunidades de propietarios pues van a necesitar ayuda en muchos casos para poder realizar esta sustitución, pero bueno, visto lo visto, la prioridad es la salud y la seguridad, ¿no? Y está claro que no nos podemos permitir imágenes como las que hemos vivido, y menos siendo reiteradas. Es decir, ya lo último sería que mañana ocurriera un desastre similar por no haber actuado sobre una fachada que tiene estas características.
Bueno, hablemos un poquito de las medidas de seguridad que deben contemplar todos los edificios y que deben contemplar tanto los arquitectos como los constructores a la hora de llevar a cabo una edificación. Fíjese, a mí me sigue llamando muchísimo la atención, por ejemplo, que en un edificio, si miramos a este, pero en cualquier edificio que tenga más de dos plantas, no sea obligatorio, por ejemplo, tener extintores en los descansillos. ¿Qué medidas son las que en estos momentos hay que cumplir?
Bueno, las normativas en cuanto a incendios, y en el caso de España en general y en Madrid en particular, son importantes, son exhaustivas. decir, ahí el problema mayor, Eli, es el cumplimiento de la normativa.
Claro.
O mejor dicho, el incumplimiento no vigilado. No hay una inspección ordenada de los edificios donde se cumplen, pues eso, el que haya departamentos estancos para el caso de incendios, el que en una fachada, por ejemplo, como esta, cada tres pisos podía haber un aislamiento para que el incendio no traspasara, ¿no? Salvo
sí.
En casos excepcionales de vientos como el que había ayer, ¿no? Pero no se verifican todas esas condiciones que aparecen en la normativa, pero que luego efectivamente con frecuencia se incumple en casos como los de la edificación residencial y que luego nadie pues efectivamente verifica. ¿Qué tenemos que hacer? Que en las ITES, en esas inspecciones técnicas de los edificios que se hacen periódicamente, pues uno de los temas más importantes tenga que ver con la seguridad, por tanto con los casos de incendio, ¿no? Y ahí entran extintores y otro tipo de elementos que permitan que efectivamente no funcione como una chimenea, pues una escalera o una fachada,
claro.
¿No? Lo que ha pasado hoy en la fachada de Valencia es que esa fachada transventilada, que es como se denomina, hace que entre los paneles y la propia fachada haya un hueco de ventilación de aire que ha funcionado como una chimenea, nunca mejor dicho, y efectivamente ahí se ha producido una propagación del fuego mucho más intenso, ¿no?
Bueno, claro, está claro que el material unido al viento y a esa fachada que dejaba espacio para que ese viento pudiese introducirse en el hueco y avivar las llamas es lo que explica, por ejemplo, que aunque se haya producido el incendio en una planta cuarta o quinta, parece que hay todavía dudas, las llamas hayan bajado también, porque normalmente la tendencia del fuego es a subir.
Bueno, porque ahí se ha producido todo tipo de circunstancias, es decir, había elementos ardiendo que caían y que
claro.
Producían fuego por debajo, en las terrazas, etcétera.
Sí.
Había viento que lateralmente dispersaba absolutamente el incendio, es decir, se ha dado, como suele ocurrir en estas desgracias tan terribles, todas las circunstancias posibles y en contra de la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Y el que se den todas las circunstancias a la vez, pues hacen que el desastre sea de esta magnitud, ¿no?
Bueno, ahora la principal preocupación es seguir encontrando a personas, a poder ser vivas. Ojalá que aparezcan todos los desaparecidos sanos y salvos, pues bueno, porque no estaban en casa o porque se habían ido de viaje aprovechando la Semana Santa, la Semana Blanca de los niños. La segunda preocupación es si el edificio, estos dos edificios, pueden o no colapsar. Ya sé que es muy complicado hacer diagnósticos a distancia y a través de unas imágenes de televisión, pero bueno, usted tiene muchísima experiencia en esto. ¿Podrían colapsar los edificios?
Bueno, no es complicado ver que hay una estructura de hormigón armado, porque si hubiera sido metálica, si hubieran sido pilares y vigas metálicas, estaríamos hablando ya de un colapso que se habría producido en el día de ayer. Con ese volumen de fuego y esa cantidad de horas ardiendo, no me cabe duda de que habría colapsado. Por tanto, estamos ante una estructura que dentro de un orden se ha aguantado de una manera mucho más segura. Otra cosa es que por dentro ahora mismo haya muchos de esos redondos que introducimos en el hormigón armado estén también o hayan tenido algún tipo de incidencia del fuego sobre ellos. Y por tanto haya grietas que denoten inseguridad del edificio. Los técnicos no están entrando o están entrando con mucha precaución precisamente por esto, porque creemos que hay indicios de que haya alguna zona que puede colapsar, si no entero, por algún tipo de espacio de alguno de los pisos o últimos de arriba, etcétera, pueden tener colapsos parciales, aunque no llegue al colapso total del edificio.
Bueno, esa estructura de hormigón, yo recuerdo cuando el incendio del edificio Windsor, aquello también fue una de las primeras cosas que se nos dijo, ¿no? Bueno, las estructuras de hormigón armado y precisamente tampoco colapsó aquel edificio. Lo que está clarísimo es que, en fin, va a haber que demolerlo de cualquier manera.
Sí, todo apunta a que este edificio no tiene ningún tipo de reutilización y bueno, yo creo que será importante que lo antes posible estos ciudadanos tengan su derecho a vivienda correspondido y se haga rápido y se haga bien, ¿no? Es decir, que sí. los arquitectos y ese mensaje sí lo queremos lanzar en estos días, trabajamos por la salud y por la seguridad de los ciudadanos para los que trabajamos. Y eso son las premisas primeras. Luego estará la estética, muchas cuestiones que tenemos en cuenta a la hora de diseñar un edificio, pero lo primero, principal y casi inevitable es salud y seguridad.
Evidentemente, claro, hay edificios que tienen muchísimos años, las normas y las medidas de seguridad van evolucionando según pasan los años, pero los que están hechos, están hechos. Para eso están las inspecciones técnicas de edificio, las ITES, que van controlando, bueno, pues cada cierto tiempo cómo está el estado de los edificios. En este caso, bueno, pues ha ocurrido esta desgracia, este incendio, que unido a los materiales y al viento, pues ha provocado una de las catástrofes más importantes que se han vivido, desde luego en Valencia, y vamos a ver cómo acaba esto, y no tenemos que hablar de catástrofe, una de las mayores catástrofes que hemos tenido en España. Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, le agradezco mucho todas estas aclaraciones.
Muy buenos días, Eli, y a toda tu audiencia un gran saludo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues como ya es costumbre en este programa, los próximos minutos los vamos a dedicar a pasarle el algodón a un alcalde, a ver si es o no humano, además de alcalde. Bueno, ¿de dónde viene nuestro protagonista de hoy, Nieves?
Pues viene de Chinchón, que es un municipio del sureste de la región, que está a 45 kilómetros de la Puerta del Sol, donde residen actualmente más de 5.600 vecinos. Gentilicio formal, chinchonense. El que utilizan todos, coloquial, chinchonete. Catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España. Del centro destaca, por supuesto, su Plaza Mayor, ya sabemos, los soportales, los tejados, los balcones de madera pintados en verde, en torno a la cual parecen que han crecido muchas casas. Bueno, y desde su construcción, además, es que ha sido escenario esa plaza de proclamaciones y festejos reales, de corral de comedias, de corridas de toros. Incluso ha sido plató de rodaje y por allí han pasado Cantinflas, Rita Hayworth, Orson Welles o John Wayne. Este año, el 14 de junio, se conmemoran 50 años de la declaración de Chinchón como conjunto histórico-artístico y en un mes, el Sábado Santo, se va a celebrar la representación de la Pasión, declarada de interés turístico nacional y la más antigua de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues quien en estos momentos ocupa la alcaldía de Chinchón es Juan Antonio Vega. Juan Antonio, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli, muchas gracias por la invitación.
Nada, oye, ¿has participado tú alguna vez activamente en la Pasión de Chinchón?
Pues yo desde pequeño salía, participaba en la Pasión de Chinchón, salía de antorchero, que es muy típico ahí, los niños participan en la Pasión, y luego de romano también.
¿Ah, sí?
Sí,
bueno,
durante muchos años.
Bueno, sin embargo, ¿tú no has nacido en Chinchón?
No, yo he nacido en Madrid.
Pero tu familia sí, o sea, que has estado siempre muy vinculado al municipio.
Sí, toda mi familia paterna es de Chinchón y siempre hemos estado muy vinculados al municipio.
Bueno, ¿y en qué momento te empezaste a interesar por la política? Porque tú eres abogado, en fin, has ejercido además como abogado.
Así es. Pues me empecé a interesar por la política desde muy jovencito, desde muy pequeño. Y recuerdo algún episodio trágico que hemos sufrido aquí en el país, en España. Que recuerdo el fallecimiento, el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y desde entonces me ha interesado mucho el tema de la política.
Bueno, sin embargo, tú eres alcalde con un partido que es Avanza Chinchón.
Avanza Chinchón.
Que no debe tener muchos años, o sí.
No, es un partido nuevo, es un partido de nueva creación. Lo lanzamos en febrero del año 2023 y ahora, bueno, pues estamos gobernando en Chinchón.
Bueno, con mucha ilusión, me imagino.
Con mucha ilusión y con muchas ganas.
Hombre, con cierto respeto también, ¿no? ¿Cuántos habitantes, nos lo decía, creo, Nieves, cuántos habitantes? 5.600
vecinos. 5.664
vecinos,
sí. Evidentemente hay que tener mucho respeto cuando se está en una posición, en un ayuntamiento y gestionando una administración pública.
Bueno, 5.600 vecinos que viven en Chinchón, que están empadronados, pero que Chinchón se pone hasta arriba los fines de semana. Quiere decir que es un punto turístico importantísimo.
Pues uno de los más importantes de la Comunidad de Madrid, y yo te diría que incluso de España. Es decir, somos el pueblo de menos de 10.000 habitantes que más visitantes recibe durante todo el año.
Bueno, la plaza del pueblo, hombre, yo creo que es legendaria ya casi. Luego tenéis una gastronomía de muerte.
Una gastronomía maravillosa.
Y unos dulces muy peculiares. ¿Cómo se llaman los dulces típicos de Chinchón? A ver.
Los dulces típicos de Chinchón son las tetas de novicia y las pelotas de fraile.
Yo la primera vez que fui a Chinchón y entré en una pastelería y me dijeron, oye, los dulces típicos. Digo, pero ¿cómo voy a pedir pelotas de fraile o tetas de monja? Sí. Bueno, pues es verdad que...
Es cierto.
Y están buenísimos además.
Además los hacen muy ricos en todas las pastelerías que tenemos allí.
¿Ahora vives en Chinchón o sigues viviendo en Madrid?
Vivo en Chinchón.
Bueno.
Desde hace 18 años ya vivo, resido actualmente en Chinchón.
¿En casa o en piso?
En casa.
En casa.
Sí.
¿De esas de las de toda la vida que tienen bodega abajo con...?
No.
Bueno.
Es una casa más moderna.
Bueno, fíjate que estábamos hablando hace un momento con el decano del Colegio de Arquitectos a raíz del tremendo incendio de Valencia. Las construcciones de Chinchón también son muy peculiares y tienen algunas muchísimos años.
Sí, son construcciones muy antiguas y al final lo que se ha pretendido durante todo este tiempo en Chinchón es que se preserve la identidad y la imagen del municipio. Por eso está muy limitado lo que es la propia construcción y al final, que es como bien ha dicho Nieves al comienzo, que somos conjunto histórico-artístico, que celebramos 50 años y que ahí está muy limitada la posibilidad de construcción. Al final todo supervisado a través de patrimonio.
Claro, eso es una ventaja por un lado, pero por otro, para un alcalde también tiene sus limitaciones, porque claro, hay que seguir avanzando con el municipio, tiene que seguir modernizándose, evidentemente, no se puede vivir como en la Edad Media, pero al mismo tiempo hay que preservar lo que se tiene. Eso debe ser muy complicado.
Es complicado, pero no es incompatible con... Pues ahora mismo es uno de los retos que tenemos por delante, que tenemos unas normas subsidiarias muy antiguas del año 85 y precisamente estamos trabajando y vamos a empezar a trabajar en elaborar un plan especial para que precisamente poder preservar el casco, pero a la vez que se adapte a los nuevos tiempos y que podamos mantener esa imagen de nuestro pueblo, pero que también la gente pueda vivir, pueda rehabilitar vivienda, que ahora mismo es una cosa que está demasiado restringida y muchas veces echa para atrás a la gente para poder claro. establecerse en el municipio.
Bueno, hasta ahora ha hablado Juan Antonio el alcalde. Conozcamos al Juan Antonio Persa. Por cierto, ahora por la calle te llaman alcalde o te siguen llamando Juan Antonio.
Hay de todo.
Alcalde. De todo. Sí. Pero fíjate, los mayores del municipio, tú eres muy joven, eres jovencísimo.
Soy muy joven, sí, todo el mundo me lo dice, Eli.
¿Qué año es?
35.
Fíjate, o sea, 35 nada.
35 años.
Y los mayores del pueblo, claro, dirán, fíjate, este chiquillo, claro.
Sí, es cierto que lo de ser tan joven a lo mejor es algo que a la gente al final le choca un poco. Y ponerte al frente de una administración como es un ayuntamiento, le choca un poco. Pero oye, para eso estamos, para demostrar que oye, que la gente joven también podemos hacer cosas, que somos serios, que somos responsables y que tenemos compromiso también con nuestro municipio.
Con una alcaldía y con la alcaldía de tu municipio, que siempre es un orgullo, ¿has cumplido ya o has acabado ya con tus expectativas políticas o aspirarías a convertirte en diputado, en presidente del gobierno, en ministro?
Vivo, y más ahora mismo la situación en la que me encuentro, vivo muy al día a día, no me planteo lo que voy a hacer en un futuro. Lo que quiero hacer es disfrutar de la oportunidad que al final mis vecinos me han brindado, dándoles la confianza para poder estar en el ayuntamiento y poder gestionar. Y no me planteo más allá de eso.
Vives muy día a día. ¿Eres de los que hace listas para acordarse de las cosas o no?
Y notas en el móvil.
Ah, bueno, pues
y
tampoco...
Y notas en el móvil.
Ah, sí, te vas poniendo.
Sí.
¿Y cuando vas a la compra llevas lista o eres de los que vas, como yo...
A la compra, van no.
Cogiendo cosas
compra,
así
no.
al tuntún.
Voy cogiendo un poco al tuntún, sí.
¿Y eres caprichoso? ¿Sabes cocinar?
Sé cocinar, no cocino habitualmente, pero bueno, sí, de vez en cuando, además me viene muy bien porque me evado y me gusta hacerlo pues siempre rodeado de amigos o con familia.
Si no
sí.
cocinas, ¿quién te cocina?
Bueno, pues muchas veces pues se come en casa de...
El señor alcalde va a casa de su madre que le llevan los tuppers a la yunta. ¿Tu madre te pone tuppers y los guarda? No.
No.
Tú vas, comes
sí.
y luego friegas o no. ¿O vas a mesa puesta?
Lavavajillas.
Ah, bueno, pero ¿metes los platos o no? ¿O los dejas en la mesa?
Sí, lo ayudo.
Bueno, pedirte tu rincón favorito en Chinchón es muy complicado, porque es todo tan bonito.
Es muy difícil, Eli. Sí, es cierto que ahora mismo estoy un poco enganchado y te lo reconozco. A ver los atardeceres desde la base de la Torre del Reloj, allí en la Plazuela Palacio, que se ve toda la imagen del campo y la puesta de sol, y que es una imagen extraordinaria, y que os recomiendo a todo el mundo que paséis por Chinchón, que lo veáis.
Oye, por cierto, ¿qué pasó con aquello que iban a construir en Villa Conejos y que os tenía todos muy sublevados, que era una especie de... A ver, para que la gente nos entienda, una especie de vertedero, una especie
sí,
de...
Una planta de compostaje.
Exacto.
Pues seguimos muy vigilantes con ese asunto. De hecho, estamos en contacto constante con la Comunidad de Madrid, precisamente porque, independientemente de que haya habido una denegación de las autorizaciones para poder continuar con esa, creemos que no debemos bajar la guardia y que al final eso puede ser un perjuicio para el municipio, porque somos un municipio que somos patrimonio, que somos un municipio turístico, y que cualquier instalación que pueda ser perjudicial para el municipio nos va a tener enfrente siempre, como ha sido durante todos estos años. Entonces, muy vigilantes, reunidos también con todas las partes implicadas, con todas las asociaciones, con todas las comunidades de vecinos que se verían afectados por la instalación de esta planta de compostaje, y peleando contra ello. Eli.
Bueno, pues hay que seguir con ello. ¿Qué aficiones tienes tú los fines de semana o cuando tienes un ratito libre?
Ahora tengo pocos ratos libres, la verdad.
Ya, es que los alcaldes son... Esto es así, las 24 horas del día.
Sí, pero lo hacemos...
Bueno,
lo hacemos
hasta que fuiste alcalde.
Yo lo hago encantado.
Hasta que has sido alcalde, ¿qué aficiones
pues eso
tienes?
Pues es lo típico, es viajar, me gusta viajar. Y sobre todo pasar mucho rato con la gente a la que quiero, con mis amigos, con mi familia, y disfrutar de muchos ratos con ellos.
¿Cuál es el último lugar al que has viajado?
Pues hace tiempo, creo que el último año no he viajado a ningún sitio. El último viaje que hice yo creo que fue el año pasado, con amigos a Granada.
¿Sigues teniendo la misma pandi de amigos o no?
Sí, tengo tengo mi pandilla de amigos desde que éramos pequeños, que al final por las circunstancias de la vida no... Ya, claro. No nos juntamos tanto como nos juntábamos antes, pero mira, este mismo fin de semana me pasó un fin de semana con ellos.
Ah, sí, todo el fin de semana. ¿Habéis estado juerga, flamenca?
No, este fin de semana, hoy viernes.
Ah,
hoy viernes,
o sea, que hoy empezáis la fiesta.
Hoy nos vamos.
¿Hasta cuándo?
Hasta el domingo me tengo que volver porque tengo obligaciones.
Madre mía.
O sea, tengo viernes por la tarde y sábado para poder disfrutar, estar con ellos.
Oye, ¿y la fiesta tú eres de los animados, de los que, en fin, que voy a hacer un brindis, que salgo el primero a bailar, o eres de los que se queda un poco mirando a ver qué hacen los demás?
Lo de bailar y demás lo hago bastante mal. Pero bueno, sí, al final siempre me termino animando. Sí.
¿Tienes mascota?
No.
¿No tienes perro? ¿No tienes gato? No. ¿Te gustan los animales o no?
Me gustan los animales, pero no los tengo. No tengo.
¿Y con las plantas qué tal mano tienes?
Fatal.
¿También?
Fatal.
¡Madre mía! Oye, a ver si ahora los vecinos van a empezar diciendo, pero madre mía, qué alcalde.
No, con las mías, con las mías.
Con las tuyas, claro, con las de los demás. Si en estos momentos, en vez de estar yo aquí, en mi lugar, estuviese la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿qué le pedirías para tu municipio?
Pues yo para mi municipio le pediría, lo primero, que todas las inversiones que se hacen desde la Comunidad de Madrid y que tienen que llegar a los ayuntamientos, que al final son inversiones muy necesarias, porque muchas veces los ayuntamientos no tenemos presupuesto suficiente para hacerlo, que se agilicen ese tipo de inversiones, Eli.
Bueno, porque en comunicaciones, por ejemplo, ¿cómo estáis?
En materia de transporte, pues bueno, tenemos autobús. El autobús se ha ido durante todos estos años, se ha ido mejorando la frecuencia. Y sí nos gustaría poder ampliar la comunicación, a lo mejor quizá con Renfe y con el municipio de Ciempozuelos, para tener una conexión más directa o más ágil con Madrid.
Sanidad, educación, ¿tenéis algo pendiente? Es decir, aprovecha, soy Isabel Díaz Ayuso en este momento. ¿Cómo andáis de atención primaria en sanidad?
Pues
o de centros, por ejemplo, para que los más jóvenes puedan estudiar y, por lo tanto, atraer a población, pues eso, que tenga niños y que le dé vida al pueblo.
Pues en tema sanitario nos gustaría, porque a raíz de después de la pandemia, con toda la reorganización médica que ha habido, que se recuperase la asistencia, la atención por las tardes en el consultorio, que ahora mismo no la tenemos, que haya... Se adopta alguna medida organizativa para poder recuperar esa asistencia sanitaria por las tardes en el consultorio. Y en materia educativa ya estamos en ello también, y ya se ha trasladado esta necesidad a la Consejería de Educación, porque queremos tener en Chinchón, precisamente para que la gente se pueda venir a vivir, la gente joven pueda tener, y sobre todo tener hijos, tener recursos, una escuela infantil que cubra esa edad de 0 a 3 años, que es una de las carencias que ahora mismo tenemos en el municipio.
Bueno, lo que tenéis es un parador fabuloso.
Un parador fabuloso.
Qué cosa más bonita. Yo creo que es de los paradores más bonitos que he visto nunca, ¿eh?
La verdad que sí.
Es una maravilla. Estuvimos haciendo un programa hace algún tiempo.
Sí.
Y realmente, en fin, cuidado, estupendo. Sí. Hay que darse una vueltecita por Chinchón de vez en cuando.
Visita obligatoria.
Hombre, por supuesto que sí. Mira, este fin de semana hace frío, uno se abriga, pero hace un tiempo estupendo, uno va allí, se come unas setas. Hay unas setas, bueno, yo la última vez que estuve me comí un plato de setas que se me cayeron las lágrimas.
Sí.
Luego uno se acerca a la pastelería, se compra unas pelotas de
fraile. Unas pelotas de fraile, unas setas de novicia.
Y se pasa
la tarde tomando un café.
Y se va uno tranquilamente después de dar una vuelta por esas calles tan bonitas, sobre todo por esa plaza, una de las más bonitas de España. Salen
la
siempre.
La más bonita de España.
Hombre, que va a decir el alcalde.
La más bonita.
Bueno, pues hasta aquí bien, quiero decir. Alcalde y persona humana. Veremos a partir de ahora que llega Nieves Ortiz con su cuestionario de preguntas rápidas para respuestas breves.
Venga,
vamos.
Un momento con Manu Carrasco, que le encanta el color.
Azul.
¿El número?
5.
¿Por algo?
Pues quizá porque haya nacido en mayo.
¿Tienes amuletos?
Amuletos como tal no. Tengo algunos detalles que me han dado y que bueno, llevo puesto yo una pulsera, llevo, bueno, pues un colgante que me dio mi hermana y, bueno, que lo llevo puesto siempre.
¿Usa sombrero?
Eso es una pregunta trampa.
¿Por qué?
Es una pregunta trampa. A ver, me gustan los sombreros. Pero te voy a decir la verdad, con las dimensiones que tengo, habitualmente no me valen.
¿Tienes mote?
A ver, en Chinchón es un pueblo de muchos motes. Y yo, por ejemplo, a mi familia paterna, por parte de mis abuelos, les llaman peseta.
¿Los peseta? O sea, que eres un peseta. Me encanta.
¿Tu horóscopo?
Tauro.
¿Cómo te definirías tú?
Como Tauro, pues yo creo que como todos los Tauros, cabezón y perseverante.
¿Haces dieta?
Lo intento.
Sin, como
mucho,
todos.
Sin mucho éxito.
Como todos, sí. También.
¿La vez que más kilos has perdido haciendo dieta?
Pues hace muchos años, alrededor de 10, 12 kilos perdí. Sí.
Luego nos pasa la fórmula.
¿Recuerdas cuál fue tu primer trabajo?
Mi primer trabajo como abogado.
¿En verano eres de bañador turbo o de bermuda?
Bermuda siempre.
Oye, por cierto, que te vas a Valladolid, ¿qué pijama has metido en la maleta?
Pues todavía ninguno porque la tengo sin hacer.
¿Has pasado por el quirófano alguna vez?
Sí, por una operación de tabique, por una desviación de tabique nasal.
¿Y aprovechaste para algo más?
No, nada más.
¿Cuántas horas duermes al día?
Pues pocas, entre 5 o máximo 6.
Dime, si tuvieses que hacer un anuncio, ¿de qué sería? ¿De cerveza, de perfume o de una taladradora?
Pues podría ser de cualquiera de las tres cosas.
Con la taladradora, la cerveza y el perfume.
Y el perfume.
¿A quién le tocas tú las pelotas de salto cuando te invitan a merendar? No sé, o las tetas de... Depende de lo que tengan en la mesa, ¿no? ¿Eres muy así, travieso o no?
Bueno, tengo mis días.
¿Tienes aplicación para ligar o la has usado?
No, la verdad que no.
¿Te la planteas?
Pues me lo tendría que plantear, sí.
¿Ah, sí? Bueno, ahí lo dejamos. ¿Tu foto favorita?
Pues mi foto favorita es un viaje que hice a Nueva York con familia allá por el 2014, que es una de mis... La tengo ahí guardada. Sí.
¿La última vez que has llorado?
Pues creo que de emoción, cuando fueron las elecciones, con toda la gente que formábamos parte del grupo y del partido, y de emoción.
¿Alguna vez has llevado desparejado un calcetín?
Sí, me ha pasado alguna vez.
¿Y qué has hecho?
Pues me los he dejado, porque ha sido posiblemente de esto, que salía con mucha prisa, que tenía que llegar a algún sitio. Y he visto que eran distintos los calcetines y me los he dejado.
Por cierto, hablando de calcetines, en este programa siempre, en este equipo siempre tenemos discusiones, porque la mayor parte de nosotros somos normales y perdemos calcetines constantemente. Sí. Menos Belén Amonacid, que no ha perdido en su vida un calcetín. ¿Tú eres de los que pierde o no lo pierde calcetines?
Alguno pierdo, sí. Ay.
¿Y sueles perder la cabeza?
No, pocas veces.
¿Utilizas cremas para el cutis?
No.
¿Te depilas?
Tampoco.
Bueno.
¿Tatuajes?
No, ninguno.
¿Te vas a hacer alguna vez alguno?
Creo que no.
Dime, ¿cuántos móviles tienes?
Solo uno.
¿Y quién es la persona que más te llama que no sea de tu trabajo?
Pues mi madre.
Iba a contestar yo, porque es que las madres son así.
Sí.
Juani, que seguro que te va a llamar hoy para saber. Hoy no, que te vas de viaje, pero para decir, ¿vas a venir hoy a comer?
No, hoy a la vuelta seguro que hablo con ella.
¿Qué desayunas?
Un café.
¿Tu grupo sanguíneo?
A positivo.
¿Qué número de pie tienes?
41.
¿Usas reloj de pulsera?
Pues tengo muchos, pero no lo utilizo habitualmente.
¿Alguna vez te ha picado algún insecto?
Alguna avispa en verano, típico.
Pero no eres alérgico ni nada.
No, nada, nada.
Pues dime, por ejemplo, si te han regalado algo por San Valentín o has regalado algo.
Ni me han regalado ni he regalado.
¿Pero eres de regalar mucho o no?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, pues yo creo que ha pasado, ¿no? Yo creo que...
¿Camiseta de interior?
¡Ay!
No. ¡Ella! No, para nada. Para nada, Nieves.
Cinturón no tirante, no. Que ya digo, cinturón de seguro. En fin, Juan Antonio Vega, alcalde de Chinchón, y sí, persona buena. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, Eli.
Llegan las noticias, enseguida volvemos.